Vamos a leer una palabra la cual el profeta Isaías profetizó en anticipado sobre nuestro Señor, lo que vendría sobre él. Vamos a leer en Isaías 53 y vamos a levantarnos mientras leemos la palabra de Dios. Y aquí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta aquí esa preciosa y santa palabra de Dios. Vamos ahora juntos a orar. Fiel Dios, fiel Señor, te damos la gracia desde lo profundo de nuestros corazones por esta hora de gracia. Te damos la gracia, Señor, de que podamos vivir este día nuevamente, en el cual podamos mirar y podamos recordarnos de que tú te diste por nosotros en la muerte para mí y por muchos, Señor. Señor, te damos las gracias de que tú nos has redimido, de que tú has quitado nuestros pecados y nos has purificado. Un pueblo, Señor, el cual tú elegiste como propiedad. Señor, te damos las gracias en esta tarde, en esta hora, con todos los que han venido. Señor, abrimos nuestros corazones y nuestras bocas, Señor. Queremos darte el agradecimiento y la honra y la adoración por la obra culminada, por el pacto que hiciste en la cruz, en Gólgata. Ese pacto todavía es válido hasta nuestros días, Señor. Aleluya. Gracias a ti desde lo profundo de nuestros corazones. Señor, te pido que tu gloria se engrandezca en esta hora, en estos días, y bendice, Señor, a tu pueblo que ha venido desde el interior, del exterior y de todos lados de donde hayan venido, Señor. Señor, bendícenos a todos juntos y te adoramos y alabamos tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Señor, quiero pedir también que bendigas a tu siervo, a nuestro amado hermano, y unge sus labios y su boca y su corazón para que él nos diga aquello lo que tú quieras decirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio de que podamos estar aquí hoy para adorar y dejarnos bendecir nuevamente. El domingo pasado, en el camino de Zurich, con los dos hermanos, cantamos una y otra vez: este es el día, este es el día, este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y agradecidos. Dejemos entrar a su palabra y a su espíritu. Este es el día que el Señor hizo. Como yo canto, eso es una cosa, pero yo quiero que nosotros lo entendamos de corazón, de que este es el día que el Señor hizo. Un tiempo muy especial, un tiempo de gracia, el cual está terminando, pero antes de que termine, alcanza su punto más alto entre el pueblo de Dios. Muchos profetas y hombres de Dios esperaron por este día, de ver este día, y no lo vieron. Y nosotros tenemos el gran privilegio de que nosotros no solamente vemos este día, sino que podemos reconocerlo. ¿Se acuerdan ustedes de la primera predicación del hermano Branham que apareció? Era reconocer el día y su mensaje. Reconocer el día y su mensaje. Y nosotros podemos, por gracia, con corazones humildes, podemos decir que Dios nos ha ayudado para reconocer y con fe recibir. El luto debe terminar y el canto de alabanzas debe de ser entonado o debe ser hecho entre aquellos los cuales han sido redimidos y pueden creer de corazón. Yo, sin embargo, intentaré de cantarlo con la esperanza de que algunos me ayuden con eso. Si uno mismo no conoce el coro muy bien, eso ya es una cosa atrevida. Pero el que no se atreve tampoco gana nunca. Entonces cantemos, este es el día, este es el día. Este es el día, este es el día que el Señor hizo. Este es el día, este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y agradecidos, o contentos y gozosos, perdón. Dejemos entrar a la palabra y al Espíritu. Este es el día que el Señor hizo. Alabado sea el Señor. Yo espero que Dios con nosotros no le vaya a ser muy difícil el hacernos entender lo que ha sucedido, lo que sucedió. Pudiera suceder de que nosotros no entendamos todo de una vez lo que Dios ha hecho. Pero si lo recibimos con fe o lo tomamos con fe, entonces nos debe ser dado. Al final del culto daremos la información para que todos sepan de cómo debe transcurrir todo aquí y que todos tengan la posibilidad de ordenarse en el orden de manera de que los servicios se puedan hacer a tiempo, sin contratiempo. Pero ahora vamos a entrar en la observación de la palabra y esperamos realmente de que todos tomen lo terrenal así como nosotros nos es posible aquí en estos días, bajo las circunstancias dadas. Eso no es así como pudiera ser en vuestras casas, pero hacemos lo posible para que todos se sientan bien. Todo siempre que no sea posible con los cuartos disponibles. Pero yo espero que cada uno deje de escuchar y no ver y que no vea las cosas que le puedan estorbar en su interior, sino que busquen la conexión con Dios y que la encuentren, pues estamos aquí para vivir a Dios. Y entonces, claro, puede suceder que el enemigo mueva todo para traer discrepancias de manera de que nuestra bendición no sea robada. Pero a él no, esta vez no se le debe permitir eso. Dios tiene que venir en su derecho por su gracia. Y al final de este culto no queremos hablar de la astucia de Satanás, sino de las grandes bendiciones de nuestro Dios, no de las derrotas, sino que queremos cantar de la victoria de nuestro Dios. Y yo creo que hemos sido justificados, y esto lo vamos a ver también por la Santa Escritura. Yo quiero comenzar con Nehemías capítulo 8, la segunda parte del verso 9. Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Quizás deba leer esto una vez también. Este día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Día santo era ese día, pero no para la gente, sino para Dios. Y Dios es santo. Y en los días en los cuales Él hace algo, el día es santo, el día es encomendado. Y sabemos que cuando Dios culminó la obra de la creación, Él santificó el séptimo día. Dios santificó el día cuando Él terminó de hacer lo que Él pensó hacer o quiso hacer. Dios tiene un plan con su pueblo, y cuando el tiempo llega en el cual algo debe cumplirse, Dios santifica ese día, o sea, el día en el cual Él hace algo. El día es entonces santo ante Dios o a Dios. Eso no es un día normal, sino un día en el cual tiene un significado especial en el plan de salvación de nuestro Dios. Este pueblo había sido regresado de la esclavitud. Dios hizo plan de salvación y santificó ese día. Día santo es al Señor, nuestro Dios. Y si este día es santo al Señor, nuestro Dios, entonces Él, a su pueblo, en el cual Él se glorifica y confirma su palabra, en el cual Él cumple sus promesas, también debe ser santificado. Y nosotros sabemos y oramos todos, Padre nuestro, el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Decimos ahí, ese nombre debe ser santificado en su pueblo, no solamente con los labios, sino que en realidad y en verdad. Este día santo es al Señor nuestro Dios. Y porque Él es santo, también, para Él santo es, entonces también para nosotros. Porque es un día especial para Él, también es especial para nosotros. Y lo escuchamos en la palabra al principio. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y sobre ello solamente podemos decir que todos aquellos los cuales han creído el mensaje divino, a ellos les es revelado el brazo del Señor. Ahí donde hay incredulidad, ahí donde hay dudas, ahí Dios no puede revelarse, porque incredulidad es una cosa que Dios no puede aceptar o soportar. La fe tiene que estar en nuestros corazones por la palabra de Dios y por la predicación. Y si nosotros en estos días podemos creer de corazón, entonces miraremos la gloria de Dios, y yo cuento con ello de que Dios se va a revelar. Yo extrañamente he andado en una cantidad de cultos, así como ahora en estos cultos con los cuales estamos comenzando hoy. El día de la glorificación del Hijo de Dios ha llegado, y nosotros debemos de ser glorificados con Él, en el cual Él, o en el cual se cumpla su palabra a través de nosotros. Y esto lo veremos en las predicaciones del hermano Branham. Él viene con la palabra del profeta Isaías, en el cual está escrito que El dominio descansa en su hombro. Y él dice ahí que Cristo es la cabeza y el cuerpo, el cuerpo está conformado por muchos miembros y también los hombros pertenecen al cuerpo del Señor. La cabeza tiene la responsabilidad sobre el cuerpo y Dios quiere en estos días en verdad revelarse, no solamente en palabras, sino en realidad y en hechos y en la verdad. Y yo les puedo decir por qué. O sea, porque Dios se ha revelado en verdad o como verdadero en Jesucristo nuestro Señor. Si Dios solamente hubiese dicho y hubiese dado promesas sin cumplir esas promesas, entonces nuestra fe fuera vacía. Pero Dios resumió todas las promesas y entonces se reveló en carne para que nosotros los que estamos en el cuerpo carnal seamos redimidos y darnos la posibilidad de que nos pongamos a su disposición para que Él pueda seguir glorificando sobre la tierra y revelando. La iglesia del Dios vivo tiene la tarea más importante la cual hay para realizar sobre la tierra. Ella la ha recibido y nosotros debemos realizar esa tarea. Jesucristo no solamente trajo la redención o la salvación, sino que Él a los redimidos les dio una tarea y esa tarea debe de ser cumplida. Este día es santo para el Señor nuestro Dios. Aleluya. Para mí este día y este tiempo es encomendado a Dios. Es un tiempo muy especial en el cual al cual hemos llegado. Y después dice, no os entristezcáis ni lloréis. Y esto es una consolación la cual Dios nos da por su palabra y por su espíritu. Pues si hemos reconocido que este día es santo para el Señor, entonces Dios nos llama y dice, no estén tristes ni lloréis. Puede suceder de que nosotros en la presencia de Dios recibamos sintamos una gran tristeza de que el Espíritu de arrepentimiento nos lleva a arrepentimiento, pero Dios nos quiere sacar de ese estado triste y nos permite saber diciéndonos que no os entristezcáis ni lloréis. Por supuesto, pudiera uno o el otro decir, si tú supieras cómo yo me siento, entonces tú no dirías eso. Pero Dios sabe cómo tú estás o cómo te sientes y cómo yo me siento. Y eso no es la palabra de un hombre, sino la palabra de nuestro Dios. No yo te llamo a ti y no tú a mí. Sé triste, no estés triste y no llores, sino nuestro Dios es el que llama a su pueblo, que ha reconocido que este día ha sido encomendado a Él para un objeto especial. No os entristezcáis ni lloréis, pues yo, el Señor, guío todo y hago todo bien. Y debemos dejarnos decir esto por Dios y entender, y debemos entender que no es un hermano el que nos está hablando, que está al frente leyendo la palabra, sino que Dios es el que nos está hablando a través de su preciosa y santa palabra, y entonces somos consolados, entonces somos edificados y fortalecidos. Entonces fe entra en nuestros corazones y la palabra de nuestro Dios llega hasta nuestra alma, y el Espíritu la hace una realidad viva, y entonces el Señor se puede revelar. Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios correctamente o honestamente, entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos guía a arrepentimiento. Entonces podemos llorar y decir: Señor, ¿cómo podemos nosotros pararnos ante ti hoy en este día? El Señor quiere explicarnos Gólgata nuevamente y que sepamos que el pacto ha sido hecho y que los pecados fueron expiados y las culpas perdonadas y el muro de la separación fue quitado, de manera de que nosotros tenemos una completa salvación en Jesucristo nuestro Señor, y nadie puede dudar en eso a partir de ahora. Y si dudamos, entonces de nosotros o de nuestras propias dudas, pero no de aquello lo que Dios ha dicho o ha hecho. ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado? Dios es creíble, y por eso hasta la duda más pequeña no tiene ningún lugar. Dudas podemos tener en gente dudosa, pero no en el Dios vivo, eterno, al cual Él mismo es la verdad. Entonces, el Señor nos quiere dar a regalarnos divina consolación. Y en Isaías 40, en el primer verso, dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, etc. Dios habla con nosotros en estos días de una forma amigable para mostrarnos nuevamente a Gólgata ante nuestros ojos. Estos cultos serán decisivos para lo que Dios va a hacer en el futuro. Y vamos desde la primera reunión hasta la última, creer de corazón y recibir su palabra y permitir que Él nos hable. Aquí en Levíticos capítulo 8 está escrito, a partir del verso 2, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y ahora viene el verso 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Moisés hizo como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. El Señor mandó a Moisés a reunir al pueblo, a toda la iglesia, a la entrada del tabernáculo de reunión, y no en el atrio o en algún lado en el santuario, sino que a la entrada del tabernáculo de reunión, directamente ante el telón, ahí donde el arca con la palabra de Dios estaba, ahí donde el Señor bajaba de una forma sobrenatural. ¿Y a dónde bajaba Él? Ahí donde su palabra estaba. Y Él no venía a ningún otro lado, sino ahí en donde estaba su palabra. Amados, esto es hoy todavía igual. Y por eso Dios en estos últimos días envió a su siervo y profeta para que la iglesia sea llevada a la entrada del tabernáculo de reunión, para que nosotros recibamos la palabra viva de la revelación divina. Moisés tenía que reunir al pueblo a la entrada del tabernáculo de reunión. Aleluya. Eso es para mí de un gran significado. No cada uno debe hacer lo que quiera hacer, sino que ante Dios solamente es válido lo que según su palabra se hace. Y yo hoy pudiera quebrantar mi corazón y orar la oración del profeta Elías: Señor, permite que hoy se revele que tú eres el verdadero Dios y que nosotros somos tu pueblo y que todo esto ha sucedido según tu palabra. Y ustedes me pueden entender y quizás sentir conmigo. En estos días se hace tanto, y uno casi que pudiera decir demasiado se hace. Pero hacer todo lo que se haga y que pase por un lado de Dios es en vano y no guía a la meta. Pero queremos tomar parte de lo que Dios en estos últimos días hace en su pueblo o entre su pueblo. Y sabemos que Dios tiene palabras de revelación que nos ha hablado o nos ha dirigido y nos ha hablado. Y si nosotros venimos a la entrada del tabernáculo de reunión, ahí los sacerdotes no hablan más, ahí no enseña uno al otro más, sino que ahí todos con temor nos paramos ahí para escuchar las palabras de Dios, las cuales el Señor mismo, a través de su mensaje que Él dio a su palabra, perdón, que dio a su profeta, las habla. Y así creemos en estos días. No cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con la palabra de Dios según su propio parecer, sino que Dios tiene un orden. Y ahí donde la palabra de Dios tiene el primer puesto, ahí el orden divino es restablecido. Y el pensamiento para la próxima carta circular es algo así, de que ahí donde no hay revelación divina, ahí el pueblo es guiada falsamente. Ahí donde hay revelaciones de relaciones humanas, ahí solamente hay confusión o todo está enredado. Y ahí donde el enemigo tiene su mano en juego, ahí hay confusión y desorden. Pero ahí donde Dios sus revelaciones las puede dar así o transmitir así, como han salido de su boca, ahí hay claridad y verdad, comunión con Dios y unos con otros. Ahí hay amor, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y yo creo que el Señor en estos días, por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, en nosotros todos algo permanente quiere obrar. Y yo cuento en estos cultos con una respuesta divina de su palabra. Y la divina respuesta no es en palabras, sino en hechos. Si nosotros damos una respuesta, entonces ella está conformada por palabras, pero cuando Dios la da, entonces es en hechos. Cuando el profeta Elías oró en el monte, ahí no dijo Dios, yo voy a hacer esto o lo otro, sino que Dios hizo. Y por el hecho divino el actuar de Dios, entonces el pueblo, vio la respuesta de Dios. Y en estos cultos debemos de irnos como gente transformada que han tenido un encuentro con Dios. No solamente como gente que han escuchado la palabra, sino que como gente los cuales el obrar de la palabra o el efecto de la palabra lo han vivido. Como gente así nos queremos ir de estos cultos a nuestros hogares con las palabras: Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Moisés reunió al pueblo a la entrada del tabernáculo de reunión, no al principio del atrio o del santuario, sino a la entrada del tabernáculo de reunión. Y la palabra ya lo dice. Fue el momento en el cual Dios bajó ahí donde los dos querubines sobre el arca tenían las alas abiertas. En ese sitio, ahí vino el Señor, ahí donde su palabra, la palabra del pacto para el pueblo del pacto estaba. Y lo mismo es en este tiempo. El mensaje profético que Dios ha dado pasa por encima de las cabezas de las masas. Pero en el medio de todo lo que se dice llamarse cristiano, ahí Dios tiene un grupo escogido. Y ese grupo escogido, ahí Dios no está en sus cabezas, sino en sus corazones entra Él. Y ahí la palabra de la revelación es hecha para ti, para mí, una revelación divina del Dios vivo. Una revelación viva del Dios vivo, perdón. A veces gente discuten sobre lo que el hermano Branham dijo aquí o allá y no entienden que el que quiera entender las palabras de la revelación divina, él debe venir a la entrada del tabernáculo de reunión, debe escuchar él mismo directamente la voz del Dios vivo y recibir la respuesta de Dios, no que un hermano enseñará a otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Entonces escuchan todos lo mismo, entienden todos lo mismo, creen todos lo mismo y tienen la misma meta. Nuestro Dios llama ahora a una iglesia, y esa es su iglesia, a salir afuera, la cual al final, sin mancha ni arrugas, se parará. Una iglesia la cual está preparada para venir a la entrada del tabernáculo de reunión. Reunid mi pueblo con quien hice pacto por sacrificio. El pueblo no debía de ser reunido a mí, ni tampoco a ningún otro, sino que reunid a mi pueblo. Más claramente no puede ser dicho. Y yo puedo enfatizar que nosotros no estamos aquí. Yo no estoy aquí para escucharme a mí mismo, sino que todos aquí estamos todos para escuchar la palabra del Dios vivo. Y en estos días, Dios, vivirlo nuevamente. ¿Cuántos creen que eso es posible? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Amados, hemos esperado suficientemente. Ahora, el día ha llegado, al cual el Señor ha hecho. Estemos contentos y gozosos y démosle a Él la honra, pues cosas grandes ya ha hecho Él y va a ser más grandes o mayores, porque Él es el Dios vivo. Él comenzó su obra y Él la va a terminar. En estos días, la iglesia del Señor debe de ser reunida hacia el Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, y entonces no escuchamos ahí a un hermano, algún hermano, sino que escuchamos la voz del Señor y no nos avergonzamos de ello, sino que damos testimonio con toda o abiertamente de que la palabra del Señor y la divina respuesta a través de la boca de los profetas ha venido desde el principio y hasta en esta generación. Muchos han hablado de Dios, pero Dios a través de uno pudo hablar Él mismo, y esa es la gran diferencia. De Dios pueden hablar mucho, o sobre Dios, sobre Él pueden predicar, pero Dios buscó a alguien a través del cual Él mismo podía hablar, y creemos que Él lo ha hecho. Tenemos el así dice el Señor frescamente desde el trono de Dios, lo hemos recibido en estos últimos días. Claro, ha habido una gran larga espera o tiempo de espera detrás de nosotros, pero cuando esas promesas se cumplen, entonces, si se cumplieran rápido, ¿dónde permanecerían? ¿Dónde estarían entonces las el perseverar y pasar pruebas? Pues Dios hace todo según su tiempo, no según tu tiempo y mi tiempo o mi tiempo, sino en su tiempo. Está escrito que cuando el tiempo se cumplió, todo en el reino de Dios debe de suceder según el tiempo determinado para ello. ¿Y cuántas veces no dice el hermano Branham que en el tiempo de la reforma y en los años que siguieron a ello, que no pudo suceder lo que ahora ha sucedido en estos últimos días. Y él incluso dijo en una parte que alguien vino a él y le preguntó: ¿quién eres tú para que digas que Dios esas cosas a los grandes hombres del pasado no se los reveló, sino que ahora solamente a ti? Y entonces él da la respuesta: no se trata de los hombres y no se trata de mí, sino que Dios sabe cuando Él quiere hacer algo. Y ese es el gran misterio o el gran secreto. ¿Quién puede venir a Él y decirle: ¿qué estás haciendo? Todo lo que Dios hace ha sido bien hecho y permanece justo, su voluntad permanece justa. ¿Perdón? Y Dios es santo en todo lo que hace. Nosotros nos alegramos de que en este tiempo podamos vivir. Y de ambas formas, es un tiempo muy especial. Por un lado, lo maligno está llegando a su punto más alto, pero en el reino de Dios viviremos el punto más alto también, y nos daremos cuenta de que ninguna promesa de Dios ha permanecido sin cumplirse o permanecerá sin cumplirse. No nos olvidemos. Reuní toda la iglesia en la entrada del tabernáculo de reunión, y Moisés lo hizo así como el Señor le mandó hacer. En estos días solamente tiene validez ante Dios lo que sea hecho según una ordenanza divina. Todo lo demás es solamente un estorbo en el reino de Dios para los individuos y para aquellos los cuales vienen a Él. Ahora vengamos al día de hoy, y yo quiero leer una palabra de Isaías capítulo 1 a partir del verso 18. Isaías 1 a partir del verso 18. Ya Él dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca del Señor lo ha dicho. En la Santa Escritura tenemos que ver con el hablar del Señor, pero Él nos ha dado el libre albedrío. Podemos decidirnos por Él o en contra de Él. Podemos creer, pero no necesitamos creer. Podemos ser obedientes o avanzar en desobediencia. Dios nos ha dado esas cosas, nos las ha puesto para elección, para elegir. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿De qué lado estamos parados hoy? ¿Del lado de aquellos, los que son obedientes, los que creen, o al lado de aquellos los cuales son desobedientes y rebeldes? Los unos tienen la promesa de comer del bien de la tierra, pero los rebeldes serán consumidos a espada. Amados, la espada es la palabra de Dios. Y ustedes saben exactamente que cuando el Señor regrese, el Señor Jesús regrese para golpear a sus enemigos, entonces leemos en el Apocalipsis de que una espada aguda, afilada, salió de su boca, con el cual él heriría a todas las naciones. Hoy es tiempo de gracia. Hoy su espada, como palabra de Dios, es acompañada por el Espíritu Santo. Para ti y para mí es una bendición y la salvación de nuestro Dios. Pero cuando el tiempo de la gracia termine, entonces la palabra de Dios será una espada sin misericordia y matará a los impíos. Y esto lo podemos leer todos en el Apocalipsis. Pero ahora es el día de la salvación. Su palabra es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este tiempo, la palabra de Dios penetra en todos los que son determinados para salvación. Pero cuando el tiempo de gracia termine, entonces la palabra del Señor que sale de nuestro Salvador, o que saldrá de nuestro Salvador, será una espada con la cual Él herirá a todos los pueblos. Hoy su palabra es una oferta de gracia, de salvación, de sanación, de perdón para todos los cuales la aceptan y la puedan creer. Pero cuando este tiempo termine, entonces será otra cosa. Hoy Él es nuestro Redentor. Pero entonces será Él el juez. Y la Santa Escritura dice que el cielo y la tierra se escondieron de su presencia o huyeron de su presencia. Pero hoy Él nos ve con gracia. Hoy podemos venir a Él. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la lana o como la nieve. Y hoy nos preguntamos todos, cada uno a sí mismo y unos a otros, ¿debemos esperar por ello o ha sucedido ya? ¿La obra de la redención está ante nosotros o es una obra culminada de la redención, la cual en la cruz en Gólgata sucedió? Si es así, entonces nuestros pecados han sido expiados y entonces hemos sido salvos. Y entonces perdón nos ha sido dado. Y no esperamos por qué sucederá en el futuro, sino que creemos que esto ya ha sucedido. Y por esa fe en la obra culminada de la redención, Dios, en su gracia, puede obrar todo esto en ti y en mí, lo que debe suceder. En estos días queremos creer de que ha sucedido. El día de la salvación vino para mí. Aleluya. Alabado sea Dios. El tiempo de gracia está ya casi ha terminado. No es que ahora es que está comenzando. ¿Saben que a través de muchos años nos hemos esforzado, pero ahora debemos reconocer que Dios ha hecho todo para nuestra salvación. Y Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os refrescaré, os daré reposo para vuestras almas. Y debemos en Dios venir al reposo, porque Dios estuvo en Cristo y se reveló y reconcilió al mundo consigo mismo. Y si pudiéramos tomar esto con fe, entonces reconoceríamos lo que significa el día de la salvación, no un tiempo en el cual nosotros cada año una y otra vez comencemos por el principio nuevamente y pidamos otra vez por perdón, como que si no hubiésemos entendido que la sangre de Jesucristo es una, o a través de ella se produjo una redención eterna. Dios en Cristo culminó una obra completa, perfecta, de redención, de la redención. Hemos sido redimidos, somos hijos de Dios. Él nos llamó por nuestros nombres. Somos suyos por su gracia. Reunid a mi pueblo a la entrada del tabernáculo de reunión. Eso significa que palabras divinas de la revelación o de revelación le han sido o le deben ser dados al pueblo de Dios. Hijos de Dios tienen el derecho de escuchar la palabra de Dios fresca desde el cielo. Y como yo ya lo mencioné, uno no necesita decirle uno al otro algo, sino que la palabra de Dios fresca es traída al pueblo de Dios. Yo no quiero que alguien tome mi comida terrenal y la mastique y que yo entonces después la tenga que comer. Y asimismo no queremos que espiritualmente alguien venga y mastique lo de nosotros, sino que queremos venir todos a la presencia de Dios y escuchar su palabra fresca desde el trono, porque el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy hay realmente muchos o demasiados los cuales vienen a la mesa del Señor y todo es masticado. Y el profeta Isaías dijo que la mesa del Señor está llena de vómito hasta el final y no necesitamos a alguien que venga y se siente a la mesa del Señor para masticar algo de otros o a otros, sino que gente que venga a la mesa de Dios y se siente y tomen la palabra revelada para sí, así como nos ha sido dada, así como nos ha sido dejada. ¿Entendemos esto todos? No uno necesita enseñar al otro, pues serán todos enseñados por Dios, desde el más joven y hasta el más anciano. Y también eso está escrito. Hoy dice: ah, tú todavía eres muy joven en la fe, eres todavía muy fresco en el mensaje, yo te voy a explicar todo. Ustedes saben, el primero que dio la explicación, eso ya fue en el jardín del Edén, de la boca de la serpiente. Esa fue la primera explicación. Pero el pueblo de Dios no está para escuchar a alguien a través del cual la la serpiente antigua les da explicaciones, sino que el pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra de Dios. A la entrada del tabernáculo de reunión. Aleluya, alabanza y gloria sea nuestro Dios. A las palabras del Señor no podemos añadir nada porque son perfectas, pero debemos creerlas de todo corazón. Una palabra del Evangelio de Juan, la cual pertenece a estos días, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. En la Biblia en alemán dice: sí, yo soy un rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y es una palabra conocida para todos. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Jesús, la verdad en persona, estaba parado ante él y él no lo reconoció. Y la Santa Escritura dice: él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué es verdad? Y respondemos con la Santa Escritura: tu palabra es la verdad. Jesucristo es la palabra hecha carne. Él es la revelación personal de la verdad en forma humana. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Amados, esto es una realidad divina. Y nosotros a partir de ahora no más vamos a creer lo que el enemigo quiere hacer que creamos, sino que creeremos de corazón las realidades de Dios. Todo lo que Dios ha dicho son para siempre válidos, realidades válidas para siempre. Lo que el enemigo nos intenta embaucar es, o enseñar, es mentira desde la primera hasta la última. Y debemos de decidirnos a quién queremos creer. Estamos aquí para creer la verdad. Y vamos al punto principal de esta escritura. Jesús, como Rey y Redentor, nació y vino así al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todos los que han sido nacidos por Dios están en este mundo para creer el testimonio divino. Así de fácil o de sencillo es con Dios. Él nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y nosotros estamos en este mundo y hemos nacido aquí y hemos sido renacidos para un objeto para dar, para creer el testimonio de la verdad divina, porque todos los que son de la verdad escuchan la palabra de Dios. Así se nos dice en la carta, en la epístola a los de Juan, perdón. Y aquí dice que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Reunid mi pueblo a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí el Señor ha hablado o habló. Ahí Él dio la respuesta. Ese fue el sitio de su revelación divina, a la entrada del tabernáculo de reunión, justo antes del telón. Y cuando Jesús en la cruz en Gólgata murió, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y la vista hacia el lugar santísimo estaba abierto. Todos los que conocían el templo, todos los judíos debieron de haber sabido que aquí no solamente Dios había respondido una vez al año, sino que había venido uno para traer la divina realidad para todos y para siempre. Él, y que rompió o rasgó el velo del templo y el camino estaba libre. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde nos encontramos nosotros ahora en esta hora? ¿Ante el velo? No, el velo ha sido roto. Rasgado. ¿Dónde está el arca? El arca ha sido abierta. La palabra del pacto ha sido revelada y el pueblo del pacto se reúne y está bajo la sangre del pacto y la palabra del pacto para escuchar y creer lo que Dios nos quiere decir. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y no escucharemos ninguna otra voz, sino la voz de aquel que pudo decir: yo soy la verdad. Yo he nacido para ello y para ello he venido al mundo. Y nosotros hemos sido renacidos y nos encontramos todavía en este mundo para escuchar la verdad. Y en el momento en el cual nosotros escuchamos la verdad, hemos sido liberados de toda falsedad, porque falsedad o engaño y verdad no pueden estar conjuntas, así como luz y tinieblas no pueden estar conjuntamente en un cuarto. Jesús es la luz del mundo. Y Él vino para que todos los que se dejen alumbrar, alumbrarlos. Él vino para dar testimonio de la verdad. Y Él lo ha hecho. Todos los que son de la verdad escuchan su voz. Y entonces estamos otra vez en Apocalipsis 2 y 3, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que una persona o un predicador o un evangelista lo mencione como verdad, sino verdad divina, la cual no es separable y que nos ha sido revelada por Dios. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, entonces hemos sido renacidos por el Espíritu de la verdad. Y entonces hay una conexión entre nosotros y Dios, la cual ha sido restablecida por la cruz en Gólgata, por la reconciliación en la santa sangre. La pared de separación ha sido quitada y el nuevo pacto ha sido erigido para todos los que quieran creer de corazón. Y esto es algo personal, si lo quieren tomar o rechazar. La unión hacia Dios, la conexión hacia Dios ha sido establecida. Dios ha sido reconciliado con la humanidad. Creamos hoy que nuestros pecados han sido expiados y nuestros pecados y culpas perdonados, y una completa redención ha sucedido en Gólgata. Y entonces, realmente, cada uno de nosotros puede estar contento. Pero siempre que estemos trabajando en nuestra salvación, nos moveremos en círculo. Pero si entendemos que hemos sido salvos por el lavado del renacimiento por el Espíritu Santo, como está escrito en la carta de Tito, si hemos entendido que es un regalo divino, entonces todo será diferente, pues Dios no solamente ha perdonado, sino que ha creado algo nuevo. En Cristo somos una nueva criatura. Vean, lo pasado o lo viejo es pasado y todo se ha hecho nuevo. Aleluya. Y aunque la redención de nuestros cuerpos todavía tarde un poco, eso no juega ningún papel. Eso no cambia nada en la realidad divina de que nosotros somos renacidos o fuimos renacidos para una esperanza viva, y que ahora solamente estamos esperando porque este cuerpo pasajero inmortal se vista de inmortalidad. Para Dios todo ya sucedió, para ti, para mí. Tomémoslo hoy con fe como un verdadero regalo de Dios. No pidamos más por una cosa la cual Dios ya nos ha regalado desde hace mucho tiempo, sino que démosle gracias a Él de todo corazón por ello, de que Él nos ha tomado por dignos, de que nosotros podamos hablar con Él de cerca y que Él también hable con nosotros. Su respuesta no es como la tuya y la mía, en palabras, sino en hechos y en verdad. Cuando Él en la cruz en Gólgata murió, Él no prometió traer salvación, sino que Él trajo salvación. Él clamó, culminado es. Y si el profeta Isaías en la crucifixión hubiese podido estar presente, él hubiese podido decir: hoy se ha cumplido esta escritura, la cual el Espíritu de Dios trajo y habló a través de mis labios, que si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serían hechos blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, serían blancos como la lana. Si todos los profetas hubiesen podido estar ahí presentes, ellos con voces altas hubiesen clamado: hoy es el día más grande, el día del cual nosotros profetizamos, el día por el cual hemos estado esperando. y escudriñando en qué tiempo el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo en nosotros lo muestra o estamos. Sí, o como ellos se hubiesen gozado en sus corazones, si ellos hubiesen podido estar parados ahí para ver la obra de la redención con sus propios ojos. Y qué es de hoy con nosotros. Nosotros vemos todas las profetas, como todas las palabras de los profetas se cumplen. Isaías 53. Él fue golpeado por nuestras transgresiones y por nuestras culpas. La culpa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, estuvieron sobre Él para que nosotros tengamos paz. Y por sus heridas fuimos sanados. Ya el profeta Isaías describió la redención como algo culminado. No dijo que seríamos sanados, sino que somos sanos o sanados. En el momento en el cual Cristo en la cruz en Gólgata estuvo colgado, después de que Él fue golpeado y molido y se burlaron de Él, etcétera, y escupido, sí, su parecer ya no fue más aquel como lo de los hijos de hombres. Él estaba deformado. Él fue golpeado como ninguna otra persona sobre la tierra. A él uno no lo querían ya ni ver. Y así él estuvo colgado en esa cruz. Todo el mundo solamente movía las cabezas. Pero en el medio de todo eso, Dios estaba cumpliendo su palabra y nos regaló y nos trajo redención. Un día glorioso comenzó el día de la salvación y de la gracia. Amados, también en este tiempo, quiera todo estar, subir y bajar, pero en el medio de todo ello, Dios reúne a su pueblo y así como comenzó que su parecer no fue más así como el de los hijos de los hombres, el hombre más menospreciado sobre la tierra. Y no piensen que esto va a terminar de una forma diferente a como comenzó. Y si nosotros tenemos la gracia para ser los menospreciados, y si solamente a través de la cruz podemos llegar a la gloria, entonces llevemos el oprobio de Jesucristo con la convicción de que estaremos en su gloria una vez. Y por sus heridas somos sanos. Hoy, en este día, quiere Dios mostrarnos Gólgata nuevamente, de una forma nueva, ante nuestros ojos. Y a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el crucificado, mostrárnoslo con fe y nos dice que todo esto lo hice por vosotros. Yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Moisés, reunid mi pueblo a la entrada del tabernáculo de reunión. Y entonces vino la respuesta de Dios después de que el sumo sacerdote con la sangre entraba a través del velo o detrás del velo. Entonces Dios respondía: amados, en la cruz en Gólgata, Jesucristo, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, fue detrás del velo y pagó el precio y derramó la sangre, y la respuesta de Dios nos ha sido dada. Ustedes pueden ser que digan, ¿y cuál es la respuesta de Dios? Y vamos a llegar a ello en los siguientes cultos. Dios no deja ninguna pregunta sin responder a su pueblo. Y en esta hora queremos tomar con fe que todo esto sucedió por nosotros y pedirle al Señor hoy que nos abra los ojos espirituales. Nuestro Señor nació para ello en este mundo, para dar testimonio de la verdad. Él mismo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Entonces, hay gente que escucha su voz, y esa gente son mencionados como los que son de la verdad. Y veremos que somos renacidos por la semilla que permanece eterna de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Dios, todo lo hizo en concordancia. Jesucristo dio testimonio que todos los que son de la verdad escuchan su voz. Y puede ser que hayan cientos de voces, pero los suyos lo conocen a Él y Él los conoce a ellos. Y Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y a un extraño no lo seguirán. El que es de la verdad, Él escucha mi voz. Y este es el día que el Señor hizo. No lloréis, así lo leímos, y no entristezcáis, porque yo, el Señor, lo hago. Y Él lo ha culminado. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre y santo nombre. Hoy queremos dar las gracias a Dios con fe por lo que Él ha hecho en todos nosotros. Y si hay alguien aquí el cual todavía no pueda dar gracias, pues digámosle hoy, Dios está cerca. Él quiere que cada uno sea tomado y sea metido en el reino de Dios. Yo no creo que alguien haya venido aquí solamente para manejar algunos kilómetros y estar aquí, sino que yo creo que Dios lo guió así. Y por eso queremos también pedirle que en este culto abra los ojos espirituales para que su palabra Él la pueda confirmar completamente y cumplirla. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y permanecer en oración, en silencio ante Dios. Quizás hay algunos aquí, los cuales quieran, o que todavía no le han encomendado sus vidas a Dios, los cuales Gólgata y lo que sucedió allá todavía no lo han aceptado y no lo han tomado como reclamo para sí. Amados, el Señor habla a través de su palabra. Su palabra es la verdad. Y todos los que son de la verdad escuchan su voz. Piensen en ello hoy. Su palabra es la palabra, perdón, es la espada del Espíritu. Hoy penetra en nuestro corazón y discierne, ya separa todo y discierna, pero luego entonces su palabra se hará juicio y matará todo impío. Todo el que es impío o sin Dios, él no tiene Dios. Y no es necesario matar a nadie, sino que toda persona nace en este mundo como impío o sin Dios, y por eso nuestro Señor dijo, es necesario que nazcan de nuevo. Dios se reveló sobre la tierra en el cuerpo carnal terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para redimir a la humanidad. Para ello, Él pagó el precio en la cruz en Gólgata. Nosotros no hemos sido comprados con plata o oro, sino con la preciosa, pura y santa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Amado corazón, el nacimiento en este mundo no es suficiente. Debemos de ser renacidos. Hoy hemos escuchado su palabra y hoy puede suceder. Mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración en silencio, quiero pedir, si hay algunos que tienen petición de oración, que levanten sus manos rápidamente y la vuelvan a bajar. Si hay alguien, sí, gracias, 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 gracias. Dios ha visto las manos. Gracias. También allá arriba. Gracias. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, de corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Tú hablas en simplicidad y te revelas de la misma forma, y sin embargo, es glorioso por sobre toda medida y maravilloso lo que tú haces en los tuyos. No tenemos ninguna palabra para expresar todo esto. ¿Quién somos nosotros para que tú nos hables así y que hayamos escuchado tu palabra y que podamos movernos hacia la entrada del tabernáculo de reunión, al sitio en el cual tú con tu sangre fuiste al lugar santísimo, donde tú realizaste la reconciliación divina y le regalaste tu respuesta a tu pueblo? Redención, salvación y gracia nos has traído, fiel Señor. Obra en estos días de una forma muy poderosa, quita todo tristeza y que esto sea un año de jubileo, de gracia para todos nosotros. Tú conoces a cada uno, los que levantaron sus manos. Tú conoces sus corazones y tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Amado Señor, queremos en estos días escuchar palabras vivas del Dios vivo y ver tus tu obra entre nosotros. Señor, ven en la columna de fuego y revélate en tu pueblo de forma poderosa. Señor, alabo el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Tú estás presente. Aleluya. Alabanza y honra y adoración sea tu santo nombre. Tómanos a todos. Fiel Dios que en estos días se ha revelado y que somos tu pueblo y que tú eres el verdadero Dios y que nosotros estamos aquí bajo tu palabra, reunidos bajo tu palabra. Señor, ¿dónde está tu pueblo? Ahí estás tú también para confirmar tu palabra. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y gozosos. Dejemos entrar a la palabra y al Espíritu. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día que el Señor hizo. Dejemos entrar la palabra. Estemos contentos y gozosos, perdón. Dejemos entrar la palabra y al Espíritu. Este es el día que el Señor hizo.